El pueblo de Israel, ese pueblo del que nosotros escuchamos y hemos escuchado tantas veces, que fue y ha sido desde el principio, desde la perspectiva bíblica, el pueblo elegido por Dios. Ese pueblo de Israel existe en la historia como la única y primera nación que tuvo su constitución antes de tener su propio territorio. Imagínense ustedes eso. La primera nación y la única que antes de tener su propio territorio y su propia geografía, ya tuvo su primera constitución. El pueblo de Israel, mientras estaba en Egipto como esclavo, era ya el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Israel se convierte en nación cuando Dios, a través del ministerio de Moisés y las acciones maravillosas y portentosas de Dios, los sacó, como dice la Biblia, a pie enjuto, pies secos a través del mar. Y ese pueblo allí en el desierto, por su propia rebelión y por su propio bien, Dios le establece los primeros principios de su constitución y se los entrega a Moisés en dos tablas. Y esas dos tablas contenían y contienen los 10 mandamientos, los primeros 10 principios bajo los cuales había de regirse y de guiarse esa nación llamada el pueblo de Dios, llamada Israel. Para eso son las constituciones, ¿verdad que sí? Para guiar en los principios básicos, en los morales, en los territoriales, en los políticos, en los asuntos de las libertades, de los poderes, de las obligaciones y de los deberes. ¿Acaso no es eso? Pues este pueblo de Dios recibió en el desierto, 40 años antes de alcanzar la tierra prometida, esa que Dios le había prometido, esa que se convirtió en su nación territorial, esa nación de Israel recibió los principios fundamentales bajo los cuales debía regirse y comportarse, no solamente ante Dios, sino ante los seres humanos. Y esos principios trataban de ayudar a esa nación a vivir en coherencia no solamente con la ley divina, sino a vivir en coherencia con la ley humana y con los sentimientos humanos. Ustedes saben cómo comienza, ¿verdad que sí? Los 10 mandamientos, ustedes lo tienen escritos. ¿Cuál es el primero que les da Dios? No escuché nada, ¿alguien lo puede decir más fuerte? Dios sobre toda la cosa. Y por ahí sigue entonces despuntando y escalando. Pero comienza con el fuerte, ¿verdad que sí? Amar a Dios sobre todas las cosas. Acuérdense, mis hermanos y mis hermanas, que Dios es un pedagogo extraordinario. Que cualquier maestro o académico o catedrático de fuste, a Dios le queda corto en sabiduría, y a Dios le queda corto en entendimiento, y a Dios le queda corto en pedagogía. No es por simple acierto, por pura suerte, que Dios establece como su primera regla del juego con su nación y le planta al inicio de la constitución al pueblo de Israel: a mí tienes que amarme, dice Dios, sobre todas las cosas. Ídolos no te vas a crear, Tú no vas a dividir tu amor entre mí y otro, porque yo soy tu Dios y yo a ti. Y solo yo fue quien te sacó de la esclavitud de Egipto. Ahora escuchen esto, que no está en el decálogo, pero Jesús lo resucita y lo rescata cuando Jesús dice: aman a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Ah. ¿Por qué no habrá incluido Dios ese amor al prójimo ya en la primera constitución que le ofreció al pueblo de Israel? Para esperar a que Jesús lo rescatara. No. Para esperar a que Jesús lo descodificara para nosotros y lo extrajera del primero del Antiguo Testamento como el acápite o el punto B de la Constitución en su primer capítulo. Y en su primer capítulo dice Dios: ámame a mí por encima de todo. Ahora entendamos esto. Siendo nosotros imagen de Dios, eso implica también que aparte de amar a Dios, tenemos que amar a los otros. Eso es irrefutable. Eso es indiscutible. Si desde el Génesis, ya en el capítulo Dios dice, el capítulo 2, Dios dice: yo voy a crear al ser humano, creémoslo a nuestra imagen. Eso quiere decir, mis hermanos y mis hermanas, querramos aceptarlo o no, que en cada ser humano, comenzando con nosotros mismos, hay gérmenes del mismo Dios. Hay principios del mismo Dios. Y en virtud de eso y de nada más, nosotros tenemos que no solo amar al hermano con un amor intenso como el que nos tenemos a nosotros, y con un amor grande como el que debemos tenerle a Dios, no igual, sino que debemos cuidar de la vida del otro. Hasta ahora están conmigo, ¿verdad que sí? Hasta el momentito estamos todavía juntos, estamos en la misma página. Fíjense qué interesante. Miren la elaboración de los 10 mandamientos. Dios se va moviendo de asegúrate que me ames a mí, ¿verdad? ¿Y cuál es el siguiente mandamiento que dice? No bromees con mi nombre. ¿Verdad? No los uses de forma... Y luego sigue diciendo, más adelante dice, respeta el día de descanso, pero habla también de ama a tu padre y a tu madre. Y justo, justito, en el corazón o centro de los 10 mandamientos, ¿cuál viene? No matarás. En el corazón de la constitución que Dios le entrega al pueblo de Israel, justo en el centro de esa constitución, Dios prohíbe a su pueblo matar a nadie o quitarle la vida a nadie, o despreciar a nadie hasta el punto que se pueda odiar la vida de esa persona. Más adelante, obviamente, Dios nos habla de no hablar mentira, de no calumniar a nuestros hermanos, ¿verdad que sí? De no codiciar las cosas que son de nuestros hermanos, porque esos tres elementos pueden convertirse en constituyente o simiente para un odio que puede encaminarnos a nosotros a gradualmente perder el sentido de la importancia de la vida. Hola, Jeremiah. la importancia de la vida de aquellos que comparten este planeta con nosotros. Entonces, definitivamente e intencionalmente, Dios no es un Dios violento. Y Dios es un Dios que a nosotros nos reclama un rechazo a toda señal de violencia. No importa en la forma que nosotros la expresemos, sea verbal, sea emocional, sea física, y si es física, no importa si utilizamos las manos o los pies para ser violentos, o si utilizamos los recursos que nos ofrece la tecnología para ser más efectivos. Dios llama a su pueblo a mantenerse a distancia de la violencia, porque Dios ya conoce la historia de ese mismo pueblo que Él comenzó a engendrar con Adán y con Eva y con Caín y con los que vinieron detrás. Y Dios sabe muy bien que en un momento la violencia y los celos cegaron a Caín y que Caín arrebató la vida de su hermano Abel. Y Dios ya con ese antecedente, mis hermanas y hermanos, quiere asegurarse que el pueblo de Israel no cometa ese mismo error por desconocimiento y le anticipa en su constitución de fe y de seguimiento a Dios: no matarás. Los incidentes más recientes en Las Vegas a nosotros nos obligan a repasar la historia. Y a nosotros nos obligan también a volver a pensar en los fundamentos y en aquellos aspectos primitivos de nuestro ser y de nuestra existencia que todavía nos reproducen esa energía negativa que puede llevarnos a cegarle la vida a una criatura imagen de Dios. ¿Qué se esconde detrás de la violencia? ¿Qué es lo que nos hace violentos a nosotros? ¿Por qué en un momento dado entramos en un nivel o en un pozo con tanta oscuridad que ya no podemos ver absolutamente nada más que el hacer daño a alguien que posiblemente ni daño nos ha hecho a nosotros? ¿Qué eslabón se nos desconecta cuando nos ciega la ira? ¿O se nos degenera la visión por la vida? Y decidimos, en un estado frenético o en un estado frío, en un estado de molestia, o un estado de calma, y nos conduce no solamente a quitar por accidente la vida a alguien, sino de manera indolente planear quitar esa vida. ¿Qué se nos pierde a nosotros del concepto de yo no solo soy imagen de Dios, sino que todos los otros lo son también? Y al igual que yo, tienen todo el derecho a reclamar: mírame como imagen de Dios, porque eso es lo que tú y yo somos. Si al pensar que cuando maltratamos a alguien, o le herimos, o les molestamos, o le quitamos la vida, si al pensar que estamos afectando nuestra propia humanidad, ¿Detendría eso nuestras manos? Sí, al pensar que cuando golpeamos a alguien o herimos a alguien o empujamos a alguien, estamos empujando al propio Dios. ¿Nos detendría eso las manos? Permítanme, mis hermanos, compartir con ustedes solo cuatro frases, yo diría, reconocidas acerca de la violencia. Y estoy absolutamente seguro que por lo menos la primera frase requeriría una buena clase de formación adulta para nosotros. Dice Isaac Asimov, la violencia, repito, la violencia es el último recurso del incompetente. No dice del cobarde, dice el último recurso del incompetente. ¿Del incompetente físicamente o del incompetente para resolver conflictos? ¿Del incompetente físicamente o el incompetente para llamar al diálogo? ¿Del incompetente físicamente o el incompetente para reconocer que los conflictos y las diferencias y los desacuerdos no tienen que resolverse para nada ni de ninguna manera con el recurso al daño físico? Martin Luther King dice lo siguiente: la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. Y si ustedes creen que eso no es verdad, permítanme invitarles a darles una repasadita a lo que está ocurriendo actualmente en el Medio Oriente y a lo que ocurrió hace muy poco en Charlotte. Dice Gandhi, la victoria obtenida por la violencia es equivalente a una derrota porque es momentánea. La victoria obtenida por la violencia, según Gandhi, es equivalente a una derrota porque esa victoria es simple y llanamente momentánea. Después viene la contraviolencia. Y por ahí se extiende en línea recta y no para nunca. Antonio Fraguas Forges dice, la violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en las suyas propias. Y el fenecido líder religioso, el Papa Juan Pablo II, decía algo parecido a los de Martin Luther King. La violencia jamás resuelve los conflictos, ni siquiera disminuye sus consecuencias dramáticas. La violencia jamás resuelve los conflictos, ni siquiera disminuye sus consecuencias dramáticas. Nosotros vivimos y pertenecemos a una cultura con una larga historia de violencia. Se da a nivel familiar, se da a nivel comunitario, se da a nivel de los países, se da internacionalmente y de vez en cuando, no se sorprendan, hasta a nosotros se nos da también en la iglesia, no solo en esta, sino en cualquier otra. Dios nos llama a nosotros a ponerle un pare a la violencia. No hay nunca una forma de justificar el quitar una vida bajo el pretexto que sea. Y la violencia, sea con nuestras manos o con nuestros pies o con la cabeza o con las palabras, Oh, con los artefactos que nos ha dado la tecnología moderna, sigue siendo violencia y nos roba el sentido de la humanidad. Yo soy humano. Tú eres humano. ¿Qué nos cuesta reconocer eso? Yo soy hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. ¿Qué nos cuesta reconocer eso? Yo soy imagen de Dios. Y no me la niegues porque yo voy a decirte otra vez. Yo soy imagen de Dios. Y tú, aunque no te guste que te lo diga, yo digo, tú eres imagen de Dios. ¿Qué te cuesta a ti reconocer que soy imagen de Dios? ¿Y qué me debe costar a mí reconocer para ti lo mismo? Como diría San Francisco de Asís en su oración, y con esto concluye, haznos, oh Señor, instrumentos de tu paz. Que así sea.